¿Qué tal, amigos, amigas? ¿Cómo están? Aquí viene lo que él tiene que decir acerca de los falsos maestros y apóstoles, maestros apóstatas. Y es interesante que nosotros podamos entender. Dice, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, «He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares». Bien, resulta interesante esta referencia a Enoc, profetizando, miren, el Señor viene con 10,000 de sus santos. Se encuentra esto en el libro de Enoc, que es reconocido como un libro apócrifo. Un libro apócrifo es aquel cuya autoría es cuestionada y no ha sido aceptado como parte del canon bíblico. Así que hay dudas de su autenticidad o de su inspiración. El libro de Enoc, el libro apócrifo de Enoc, es uno de ellos. Pero Judas, sin duda, estaba al tanto de esta declaración de Enoc de alguna manera. El libro de Enoc, ese libro apócrifo, tiene esa declaración. El libro de Enoc que nosotros tenemos no se mostró sino hasta el siglo II aproximadamente. Así que, quien fuera que escribió el libro de Enoc, pudo haber sabido que Judas hizo referencia a él. Y por eso lo incluyó en el libro de Enoc. De esa manera, podría parecer entonces un libro auténtico. Pero lo cierto es que ese libro de Enoc, el libro apócrifo, no apareció sino hasta el siglo II. No fue, por supuesto, uno de los libros copiados por los estudiosos hebreos que quisieron colocar las escrituras en el lenguaje griego, conocido o conocida esa versión como la Septuaginta, la versión de los 70, para que los judíos de la época de Jesús pudieran comprender las escrituras leyéndolas ellos mismos. Así que él hace referencia a esta profecía de Enoc. Enoc era un profeta. Él era un hombre que sabemos que caminó con Dios, y Dios se lo llevó. Ahora, antes de que Dios lo llevara, él tuvo testimonio de haber agradado a Dios, como relata en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y así, él fue un hombre que fue raptado en su tiempo, él experimentó el rapto varios miles de años antes de Cristo. En realidad, él fue raptado antes del diluvio, porque él fue el séptimo desde Adán, fue la séptima generación desde Adán. Enoc testificó que el Señor iba a venir con sus santos millares. Ahora, cuando Jesús venga, nosotros vamos a venir con él. Y cuando Cristo, que es nuestra vida, aparezca, dice el Nuevo Testamento, nosotros también apareceremos con él en gloria. En el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, cuando Jesús monta el caballo blanco para venir a la tierra, y los ejércitos que vienen con él vienen en caballos blancos, será la iglesia que estará regresando con Cristo en poder y gloria para establecer el reino de Dios sobre la tierra. Y Enoc profetizó de esas cosas. He aquí el Señor viene con sus santos millares. Ahora, en la profecía de Isaías, acerca de la venida de Jesucristo, esa profecía que se leyó en la sinagoga de Nazaret, dice, para ejecutar juicio, para proclamar el día del Señor. Y Jesús no leyó esa parte de la profecía, sino que él cerró el rollo de Isaías antes de llegar a esa parte. ¿Por qué? Porque su primera venida no incluía el juicio. Eso será, eso ocurrirá en su segunda venida. En el Evangelio según Mateo, en el capítulo 24 y también en el capítulo 25, se nos habla acerca de su segunda venida. Cuando él venga, él reunirá a las naciones para el juicio y las separará como un pastor separa las ovejas de las cabras. Aquí Judas dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. El día del juicio, mi amigo oyente, se acerca. Judas agrega, estos son murmuradores querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Típicos políticos, adulando a las personas para sacar ventaja. La politiquería del hombre. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Probablemente esto es una referencia a lo que decía Pedro. Él decía, según hemos considerado en sus cartas, en los últimos días se levantarán burladores diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Y aquí Judas dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, esto nos dice que nuestra fe se debe incrementar, debe crecer. Cuanto más usted camina con el Señor, más grande debería ser su fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Su fe está creciendo porque usted está aprendiendo por la palabra de Dios acerca de Dios. Nosotros no estamos haciendo otra cosa que estudiar exclusivamente la palabra de Dios. Y al estudiarla, leerla, lo que leemos será una ventaja, un beneficio para usted. Lo que yo digo, tal vez nunca deje una impresión en usted. Pero el solo hecho de leer y escuchar la palabra ha de edificar su fe. Porque usted va a comprender más y más cada vez acerca de Dios. Y cuanto más usted lo comprenda a Él, más confiará en Él, aprenderá a confiar cada vez más en Él, usted estará edificándose en la fe más santa. Orando en el Espíritu Santo, es decir, pidiendo que el Espíritu Santo dirija su oración. En casos, gimiendo en el Espíritu por situaciones, o en otros casos, si usted tuviera ese don, oraría en lengua desconocida. Conservaos en el amor de Dios, dice Judas, en el versículo 21. Y eso es lo importante. Mire usted, Dios le ama. Y como Él lo ama, Él quiere bendecirlo, Él quiere derramar sus bondades sobre su vida, pero es posible para usted que se salga del lugar de la bendición de Dios. Como ocurrió con los hijos de Israel, ya lo hemos mencionado alguna vez, quienes por medio de su incredulidad no pudieron entrar a recibir las grandes bendiciones que Dios tenía para ellos, a la tierra prometida. Así que usted puede alejarse de las bendiciones que Dios quiere derramar sobre usted, porque Él lo ama, si es que usted es incrédulo. Aún los ángeles que no mantuvieron su primer estado se levantaron con orgullo, se rebelaron contra Dios. Y usted también puede pasarle que por medio del orgullo y su rebelión contra Dios, usted mismo se coloque fuera del lugar de las bendiciones de Dios, las que tiene para usted. Él desea obrar en su amor por usted. Así que estaban aquellos que, como en Sodoma y Gomorra, utilizaban su tiempo de ocio para su propia lujuria. Si usted cede en ese tiempo de ocio, estará en la misma condición, porque tendrá abundancia de oportunidades para satisfacer sus propios deseos. Si usted utiliza ese tiempo de ocio para sus deseos carnales, usted se alejará del lugar del amor de Dios, del lugar de las bendiciones de Dios. No que Dios diga, bueno, yo ya no lo amo más. Mira la forma en que vive, ¿no? No es así, Dios aún lo ama a usted. Pero Dios sufre, se lamenta, porque Él no puede hacer por usted lo que Él quiere hacer, porque su vida es inconsistente con Él. Como Caín, si usted permite que el odio llene su corazón, Dios no lo podrá bendecir. Como Balaam, si usted permite que la codicia llene su corazón, Dios no lo podrá bendecir. O si, como Coré, usted permite que los celos gobiernen su vida, Dios no lo bendecirá. Él no puede hacer nada por usted, aunque quiera hacerlo. Manténgase, mi amigo, en el amor de Dios, manténgase en el lugar en el cual Dios pueda hacer todo lo que Él desea hacer por usted, por su infinito amor. Mientras buscamos la misericordia de nuestro Señor Jesucristo en nuestro camino a la vida eterna. Mientras esperamos que el Señor regrese en cualquier momento. Sí, estamos esperando la gloriosa aparición de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y todas las cosas en el reino material que hemos estado construyendo, trabajando, ya no estarán más. Se quemarán. Lo único de valor que usted ha de poseer son las cosas espirituales. Toda ganancia material se perderá. Algunos de ustedes que tal vez sean ricos materialmente, quizá puedan ser mendigos espirituales. Así que usted será rico por algunos años, pero será un mendigo por la eternidad. Oh sí, usted estará en el reino, pero apenas estará allí. La Biblia dice que debemos orar para que sea abundantemente administrada nuestra entrada en el reino de los cielos. Usted dirá, bueno, yo pensaba que la salvación no era por obras. Por supuesto que no es por obras. Usted no puede trabajar para recibir un regalo y la salvación es un regalo. Pero nosotros seremos juzgados de acuerdo a lo que hicimos a través del cuerpo, sea bueno o sea malo. Y nuestro lugar en la eternidad será determinado por lo que hicimos, sea bueno o malo. No tiene que ver con la salvación es un regalo de Dios. Pero en el reino de Dios habrán distintos lugares, distintos rangos, que se determinarán por la fidelidad y por nuestra mayordomía ahora. Mientras estamos esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Hace unos años atrás una persona vino a la iglesia y me dijo, Chuck, quiero que tengas un auto nuevo. Yo me reí y dije, yo nunca compré un auto nuevo. Se devalúa demasiado. Y la pérdida la lleva el que la compra. O, evidentemente, el que compró el auto o el otro. Él dijo, yo soy distribuidor aquí. Así que quiero que vengas, Chuck, y elijas el auto que quieras. Y yo me haré cargo de la devaluación del precio. Así que dijo, puedes elegir todo lo que quieras que tenga el auto y lo haremos. Bueno, fui a la distribuidora y escogí el auto de mis sueños, con todas las opciones que la General Motors me ofrecía, el color que yo quería y todo lo demás. Luego enviaron la orden a Detroit y confeccionaron el auto. Después me llamaron diciendo, su auto está aquí. Bueno, me fui a levantarlo. Fui en mi viejo auto usado y regresé de la distribuidora con ese auto nuevo. primera vez en mi vida que tenía un auto nuevo. El aroma era todo mío. Me pertenecía a mí, ¿se da cuenta? Ese aroma especial de un auto nuevo. Cuando salí de la distribuidora, yo sabía que todos me estaban mirando, admirando el auto. Al ir por la calle, yo podía ver las cabezas de las personas. Ah, al menos yo pensaba que era así. Miraban qué auto elegante. Ah, amigo, no sabe qué lindo era manejar. Durante todo el viaje hacia casa, fui alabando al Señor, adorando al Señor, diciéndole, Señor, eres tan bueno. ¡Wow, Señor, te amo, Señor! Mi esposa me dijo, cariño, ¿puedes comprar leche de camino a casa? Así que mientras estaba en la tienda comprando las cosas que mi esposa quería, lo único que yo hacía era alabar al Señor, porque yo sabía, todos admiraban el auto. Mi amigo, yo estaba enamorado del auto. Y oraba diciendo, oh Dios, eres tan bueno, te amo tanto, ah, mi Señor, esto es glorioso. Bueno, cuando fui al auto del lado del conductor, miro mi puerta y algún tonto, algún estúpido, desconsiderado, abrió la puerta de su auto sin cuidado y me abolló el auto, me le hizo un rayón. Yo ni siquiera había llegado a casa todavía. Estaba tan molesto. Rápidamente intenté ver si había rastros de pintura allí. Comencé a hacer de detective a ver si podía ver el color del auto. Tal vez todavía estaba en el estacionamiento y yo podía ir y golpear a alguien. Amigo, yo estaba tan molesto. Todo el viaje hacia casa de la tienda fui rezongando, gente podrida, mundo podrido. Yo decía, yo odio, odio a las personas. Amigo, usted puede estar agradecido de que yo no soy Dios. Si yo fuera Dios, había enviado a la mitad del mundo al infierno en ese momento. Pero allá marché con las compras para casa. Mi hijo Chuck Jr. estaba allí. Y dijo, ay papá, ¿tienes tu auto nuevo? Y yo dije, sí. Oh, quiero verlo. Yo dije, claro. Así que él se acercó. Era un convertible. Él subió el techo, lo bajó, ¿se da cuenta? Tocó todos los botones, ventanas, asiento, todo lo que tenía. Y luego lo estaba mirando de afuera y dijo, ah, papá, ¿qué es esto? Y yo dije, ¿puedes creer que al entrar en la tienda un estúpido, asqueroso? Ya me comencé con todo mi asunto de nuevo y mi hijo ya me dijo, papá, todo se va a quemar. Yo me quedé mirándolo y dije, gracias, hijo, yo necesitaba oír eso. Ya había perdido la perspectiva, ¿se da cuenta? El brillo del auto nuevo, los puntos lujosos, yo había perdido la perspectiva. Olvidé que todo eso se va a quemar. El auto se quemó, creo que en la carretera. Yo recibí una nota del departamento de vehículos preguntando si yo sabía algo del auto. Yo dije, yo vendí ese auto hace varios años. Bueno, fue abandonado en la carretera y se incendió el motor y se va a quemar todo. Yo podía escuchar al Señor en un sentido diciéndome, cuando estabas en camino a casa desde el mercado, ¿dónde está todo el gozo, la gloria, la bendición y el amor del que me estabas hablando unos minutos atrás? Se da cuenta, todo eso se había disipado por una pequeña cosa. Desde, oh Señor, eres tan bueno, te amo tanto, a Dios, odio a las personas. Bien dice la Biblia, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, esperando el regreso del Señor. Eso es lo único que a uno lo mantiene en perspectiva. Todo el mundo material se ha de quemar. Viendo luego que todas esas cosas, púlpitos, micrófonos, estéreo, TV, edificio, viendo que todas esas cosas han de desaparecer, ¿qué clase de persona querrá ser usted? Sin duda una persona espiritual. Dice el versículo 22, a algunos que dudan, convencedlos, a otros, salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Usted no puede testificarles a todos por igual. Quiero decir, está este patrón de testimonio. No, eso no es realmente bueno. Las personas son diferentes, tienen diferentes temperamentos. Algunos son llevados por el amor, algunos con compasión, haciendo una diferencia, otros con temor, sacándolo del fuego. Quiero decir, ¿qué significa esto? Quiere decir que debemos ser guiados por el Espíritu Santo para tratar con las personas, odiando incluso las ropas que han sido contaminadas por la carne, sacándolos del fuego. Sí, sí. El final de la epístola ahora tiene una bendición, una hermosa bendición que es muy utilizada en la iglesia. Y dice el versículo 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Así es exactamente como el Señor me va a presentar a mí. Sin falta, delante de su presencia, de su gloria. Así es como Él lo va a presentar a usted, mi amigo, mi amiga. Porque decía Pablo, en el capítulo 8, verso 1 de la carta a los Romanos, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Jesús llevó los pecados de todo el mundo. Cada pecado que usted ha cometido o que cometerá, Jesús murió por ellos. Están cubiertos por su sangre. Ahora nosotros nos tomamos de la gracia de Dios. Y muchas veces, lamentablemente, la usamos como máscara para la lascivia. No, el que hace mal realmente no conoce a Dios. Pero gracias a Dios por aquellos que creen, confían en Jesucristo y buscan caminar con Él. Tal vez tropecemos, tal vez alguna vez caigamos, pero a pesar de todo eso, Él nos va a presentar sin falta ante el Padre con gran alegría. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Déjeme decirle finalmente, mi amigo, mi amiga, cuando el Cordero de Dios, Jesucristo, tome el rollo de la diestra del que está sentado sobre el trono, allá en la gloria, los ángeles declararán: digno es el Cordero de recibir el dominio, la gloria y el poder. Al único sabio Dios, nuestro Salvador, solo a Él sea la gloria, la majestad, dominio, poder, ahora y para siempre. Amén.